Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a adorar al Señor, porque esto hay que digerirlo con adoración, adorando a Dios. Esta palabra que vamos a hablar el día de hoy.
Al estar en la presencia de tu Dios, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro al Señor.
Vida y en nuestra vida, Dios, queremos que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio de nosotros, tocando nuestros corazones, hablándonos, sanando al que está enfermo, levantando al que ha venido caído, Señor, restaurándonos, Dios. Muévete, Dios mío, con todo poder y con toda gloria en este lugar. Queremos, Señor, que tu gloria descienda en esta casa. A medida que tu palabra, Dios mío, es expuesta, Señor, ella misma imparta vida, Dios. a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos y nos postramos, oh Dios. Aleluya, Señor. Amén. 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 Dale ese aplauso a Jesús. El Rey de Reyes. El Señor de los Señores. Amén. Puedes sentarte en esta tarde. Gloria a Dios. Es una tarde maravillosa. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por este clima que nos ha regalado 70 grados la temperatura, Parece que ya como que vamos a entrar a la primavera. Mi estación del año preferida, la primavera. Me gusta muchísimo porque puedo ver las flores. Y aquí en Estados Unidos, aquí en esta ciudad particularmente, se puede apreciar mucho las estaciones. Y es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos a Dios. Yo no sé si en Honduras o en Colombia o en... Bueno, yo viví en México, como que no se ve tanto eso, ¿no? En el DF particularmente. Como que siempre es frío el DF. Pero en mi país vivimos, es un país, es una isla. Entonces estamos siempre rodeados de playa y siempre como que queremos ir a la playa, ¿no? Y no tenemos eso, no tenemos esos cambios en el clima. Pero aquí lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado. Bueno, amados, pues como estuvo hablando el pastor, vamos a comenzar con una serie muy hermosa. Se llama La Biblia. Y vamos a comenzar a hablar de esto aquí para así nosotros poder tener una idea más clara, más fresca de lo que Dios ha hecho por nosotros en lo que es la redención. Y asimismo, nos vamos a ir al libro de Génesis, déjelo ahí, el libro de Génesis, capítulo 22. Y todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos una historia, tenemos algo en nuestra vida. Algo que contar, algo que hacer. A los niños, yo no sé a usted, pero a los niños les encantan las historias. Cada vez que mi hija se va a la cama, ella quiere que yo le cuente una historia. Yo no sé inventar mucho, pero el pastor siempre le inventa historias a ella. Le inventa y a veces ella me dice, me habla de esa historia. Y yo, esa historia no, pero yo no la conozco, mi amor. Sí, mi daddy me dijo de esta historia, ¿no? Entonces, él le pone mucho colorido a las historias de la Biblia. Y a ella pues le encanta, pues prefiere más que él se la cuente que yo se la cuente, porque yo como que soy muy, muy de lo que dice ahí, como que no le digo más, pero él le pone colorido, él le inventa personajes también adentro de esa historia y los pone a ellos como protagonistas de la historia. Y a ella le encanta eso, que ella sea la protagonista de la historia. A todos los niños les gusta ser el protagonista de la historia. Y una de las formas, cuando tú ves a un niño que tú lo quieres involucrar, ponlo de protagonista de la historia y tú vas a ver que le va a encantar la historia. Y así también hubo un niño que en la Navidad se le regaló un osito y su papá comenzó a verlo él jugando con su osito y él le puso nombre a ese oso y jugaba con él. Y entonces su papá se admiraba viéndolo jugando, ¿no?, con su osito. Y él dijo, oye, ¿qué tal si yo escribo una historia con el osito, el niño con el osito? Y puso todos los personajes de los juguetes del niño que tenía ahí en el cuarto de juego. Y hace más de 100 años, él escribió esa historia que muchos de nosotros hemos disfrutado, que es la historia del osito Winnie the Pooh. ¿Cuántos lo conocen? Winnie the Pooh. Y el jovencito que era el dueño el protagonista de la historia, era su hijo, que él lo llamó Christopher Robin. ¿Se acuerdan de Winnie the Pooh? A mí me gustaba mucho verla, Winnie the Pooh. Muy linda historia. Lo más importante es que tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos una historia. Algunas pueden ser una historia que haya pasado una tragedia en tu vida, Otra puede ser algo bien chistoso o como una historia de comedia, ¿no? Hay a veces que tú te pones, yo disfruto cuando me siento a hablar con una persona y ella comienza a contarme la historia de su vida. Hay algunas cosas que son tristes, pero también hay algunas cosas que son chistosas. Y yo las disfruto, son bien funny. Otras pueden ser misteriosas. Hay otras historias que son románticas. Yo tengo mi historia romántica. Cuando yo y mi esposo, recuerdo algo muy romántico, recuerdo que él me quería entregar mi anillo de compromiso y entonces yo no sabía para dónde él me llevaba. Él me estaba llevando a buscar el anillo para entregármelo. Y ese día nos pasó un sinnúmero de cosas y entre ellas fue que el carro se dañó y tuvimos que llamar un taxi, pero donde estaba la joyería, donde nosotros íbamos, era un sitio peatonal. Tú no podías entrar ahí, así como en México, zona rosa, ¿no? Tú tienes que dejar el carro en un sitio y tú tienes que caminar, porque no es un sitio que entran carros. Y entonces, iba yo con mi hermana, ¿no? Mi chaperona. Yo usaba chaperona en aquel entonces, ¿ok? Claro. ¿Ustedes creen que mi papá me iba a dejar salir con él dique sola? No. Esos son los muchachos de ahora. Mami, voy con mi novio al cine. ¡Ey! Padres, pónganle un chaperón, ¿eh? Pónganle una chaperona. Y recuerdo que iba yo con mi hermana y él me dice, espérame aquí, nos bajamos del taxi y me dice, espérame aquí. Y él comenzó a correr aproximadamente de distancia, yo diría que una milla de distancia. Y ese sitio estaba llenísimo de gente, era un sábado en la tarde. Y él corría, corría, corría. Y yo decía, ahí va, mi héroe. Pero yo no sabía que era que él iba, ¿ok? Yo simplemente vi que él iba corriendo. Yo dije, eso es que me va a traer un regalo, qué sé yo, que lo que él va a hacer, unas flores, algo así, ¿no? Y mi hermana y yo íbamos avanzando. Y en medio de todo ese, él va, llega, agarra el anillo y sale con su anillo. Y en medio de toda esa multitud, él me entrega el anillo de compromiso. A mí, ustedes se imaginan, esa es una historia de amor. Es mi historia de amor. Yo no sé, yo me imagino que cada uno de ustedes tienen su historia de amor, ¿verdad que sí? Pero hay una historia que es más impactante, es más fuerte, es más conmovedora, es más atrapadora en nuestros corazones, es más sacrificial, es más de amor. Y es la historia de la redención, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia está llena de historias que cuando nosotros la leemos, cautivan nuestra mente, cautiva nuestro corazón y sobre todo nos hace ser más agradecidos por lo que Dios ha hecho. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos refleja el amor tan grande de Dios para la humanidad. Y el día de hoy nosotros vamos a comenzar con la serie de la Biblia y vamos a presentar un pequeño video para así ustedes puedan ver una mejor dramatización de lo que nosotros les vamos a hablar. Si me apaga la luz, Lexi, de este lado, por favor, te lo voy a agradecer. Así que adelante. Tremendo, ¿verdad que sí?
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 22, y vamos a leer lo que dice ahí la palabra. Del 1 al 19. ¿Pueden encender las luces, por favor? Gracias. Del 1 al 19. Yo voy a leer en la versión viviente, la nueva traducción viviente. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «Padre, sí, mi hijo», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Aquí nosotros podemos ver este paso tan tremendo y cuál pudo haber sido la emoción, el dolor que debió haber sentido Abraham cuando primeramente, ya él le había mostrado a Dios que lo amaba cuando salió de la tierra donde él vivía, una tierra con todas las comodidades, una ciudad. Y Dios lo había llamado a un sitio, a un lugar sin nombre, a una tierra desconocida, a un desierto, a vagar, a construir carpas en el camino, a dejar todo lo que era su zona de confort, todo lo que era su comodidad. Ya Abraham le había mostrado a Dios que lo amaba, porque aún él viniendo de una familia donde no adoraban al Dios verdadero, sino que adoraban ídolos, porque recuerden que el papá de Abraham y la familia de Abraham adoraba ídolos. Sin embargo, aún así, Abraham siguió el llamado de Dios, pero aún no obstante, Dios le pide a Abraham otra muestra de amor. Lo que él tanto había deseado, lo que ellos tanto habían anhelado, él y su esposa, y que Dios se lo dio, y cuando Dios le dio ese hijo, Dios le dio una promesa. Aquí en esta parte que nosotros vemos, Dios está ratificando la promesa que le había dado, pero anteriormente Dios le había dicho que le iba a dar descendencia como las estrellas del cielo. Sin embargo, en ese momento Dios vuelve y le pide a Abraham que le entregue su hijo. ¿Cuál habría sido la emoción de ese padre? Lo que él había sentido. Yo me pongo en ese lugar. Mire, yo no estoy dispuesta, le decía yo al grupo anoche, ni siquiera dar a mi perrita para que muera. Ni siquiera a mi perrito. Imagínense a un hijo y al único hijo. Probablemente si tú tienes 5 hijos, ¿tú darías uno de ellos? Porque son 5, uno no importa. Kenia daría, ¿cuánto tienes tú, Kenia? 5. ¿Tú darías uno, el gordo? No. ¿Génesis? Tampoco. No, ¿por qué? Porque tienen todos son muy amados. Entonces, imagínese usted eso, por mi mente, no pasa ni siquiera la más remota idea de yo pensar en mi hija. Si cuando ella se enferma, yo siento, mire, que mi estómago se me revoltea, yo misma muchas veces no como cuando la veo a ella pasando por situaciones de salud. Imagínense lo que Abraham sintió. Y esta es una gran historia de fe. Pero ¿alguna vez habías mirado tú esta historia desde la perspectiva de Isaac? ¿Te habías puesto tú a pensar? Porque siempre vemos, ay, Abraham, Dios mío, el padre de la fe. Pero ¿te habías puesto tú a pensar qué habrá sentido Isaac? Porque dice la Biblia que Isaac era un jovencito ya, más o menos de unos 14 o 16 años, no sabemos. Aquí lo pone como un niño en la dramatización. Pero ya a los 14 años, ¿quién tiene 14 aquí? A lo mejor está en la clase. ¿Quién tiene? A ver, ¿él tiene 14? Está muy alimentado. Pero un niño de 15, ¿quién tiene 15? Miren a Diana, Diana tiene 15. Diana, si a ti te llevan y te van a matar y te van a amarrar, ¿tú ignorarías eso? ¿Tú lo verías como muy inocente? Ay, sí, mami, ponme aquí en la arriba de la leña. Claro que no, ¿verdad? Tú vas a pelear por tu vida. Vamos a ver lo que Isaac, la historia desde la perspectiva, hoy vamos a hablar de esta historia, pero desde la perspectiva de Isaac, cómo él lo vio. Y así mismo como lo dice en el Génesis 22, todos en nuestra vida tenemos un viaje incierto. Todos en nuestra vida hemos comenzado un viaje incierto. Nosotros sabemos que hemos nacido. Cuando estamos bebés, pues nuestros padres pues están con nosotros. Pero aún ni nuestros padres saben lo que nos depararía el futuro a cada uno de nosotros. Nosotros caminamos por la vida y hemos comenzado este viaje, pero nosotros no sabemos qué cosas vamos a encontrarnos en el camino, cuántas circunstancias adversas van a venir, cuántos mares se van a levantar, cuántas tormentas van a impedir que nosotros lleguemos al destino que nosotros nos hemos propuesto. Nuestro viaje en la vida es incierto. Abraham llamó a su hijo y le dijo, vamos hacer un sacrificio al Señor. Vamos a viajar. Ellos tomaron un viaje de 2 días y cuando llegaron al lugar, vinieron llegando al tercer día para hacer el sacrificio. Y vamos a ponernos en la sandalia de Isaac, ¿no? No en su zapato, porque en ese tiempo se usaban sandalias. Y Dios le dijo, ven, mi hijo, trae la leña. Y lo puso él mismo a cargar la leña. ¿Ok? Trae la leña y el muchacho, yendo durante todo este viaje pensando que iban a hacer un sacrificio usual como ellos habían estado acostumbrados a hacer. Porque recuerde que Abraham, cada vez que él llegaba a un sitio, él levantaba un sacrificio a Dios. Y Dios, el sacrificio que demandaba era sacrificio de sangre. Por eso vemos que cuando Caín y Abel, Dios les pidió que hicieran un sacrificio, que trayeran una ofrenda a Dios. Caín trajo un sacrificio, trajo una ofrenda de comida, de frutos, de cultivo del campo. Sin embargo, a Dios no le agradó, porque ya Dios le había enseñado a ellos que el sacrificio que a él le agradaba era un sacrificio de sangre. Lo que quiere decir que ya este muchacho, Isaac, él estaba acostumbrado a ver el sacrificio que su padre hacía. Yo me imagino que él sacrificó cuando él nació, y en muchos otros momentos memorables de su vida, él trajo un sacrificio a Dios. Y el niño, pues, iba muy confiado durante ese viaje para el sacrificio que su padre iba a hacer con él. Probablemente Isaac no sabía, no tenía la más remota idea de que el cordero, el que iba a reemplazar ese cordero, iba a ser su propia vida. Probablemente en el camino Abraham no les reveló mucho a él, ni siquiera por qué razón harían el sacrificio. Probablemente le habría dicho: es un sacrificio de agradecimiento, mi hijo, como el que estamos acostumbrados a hacer. Papi, ¿y qué estamos celebrando ahora? ¿Por qué estamos haciendo un sacrificio al Señor? Me imagino que el hijo le preguntó en el camino. Y usted puede usar su imaginación también, porque la Biblia no nos da esos detalles. Pero aquí en este video nosotros pudimos ver, creo que podemos apreciar un poco más allá la emoción que envolvió el niño cuando estaba siendo amarrado en contra de su voluntad, porque ya él se dio cuenta que él iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces él comenzó a pedirle por su vida a su padre: por favor, papi, por favor, me lastimas, no me hagas daño. Las emociones de ese padre, pero sobre todo lo que sintió ese hijo de ver su padre, que era el que supuestamente estaba llamado para darle seguridad, que era el que tenía que protegerlo y cubrirlo del mal, de cualquier cosa que viniera a hacerle daño, era su padre. Sin embargo, en ese momento su padre era el que lo estaba poniendo a él en una hoguera, el que lo estaba amarrando, el que lo estaba alistando para ser sacrificado. ¿Cuáles serían los sentimientos de este muchacho? Ya 14, 15 años, al ver lo que su padre estaba haciendo. Oye, ¿me querrá mi papá? Porque fíjense una cosa, esto no fue que nosotros leemos la historia y probablemente podamos pensar que Abraham le dijo a Isaac: no te preocupes, no te preocupes, que Dios va a proveer. Esto es solamente una pruebita. Abraham no sabía, por cierto, que iba a suceder eso. Nosotros lo sabemos porque ya nosotros lo hemos leído. Pero en realidad él no lo sabía. Él iba a ser Lo que su padre le había dicho, lo que Dios le había mandado. Él iba a sacrificarlo. Dice en el libro de Eclesiastés 10:14, si nadie sabe lo que ha de acontecer, ¿quién le hará saber lo que después de él sucederá? Es algo incierto, nosotros no lo sabemos. En este viaje donde nosotros vamos caminando, nosotros no sabemos lo que nos espera. Isaac no sabía lo que le esperaba, él no sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado. Al igual que ninguno de nosotros sabemos lo que va a suceder mañana. Hoy estamos aquí, estamos disfrutando en la iglesia, en una buena compañía, con una buena música, adorando al Señor, en un buen ambiente. Probablemente ahorita comamos una comida rica, salgamos de aquí, pero cuando salgamos pueden suceder muchas cosas. Probablemente algunos no tendrán la dicha ni la bendición de llegar a su casa, porque puede ocurrir un accidente en el camino. Probablemente otros se acostarán y en medio de la noche no podrán levantarse al otro día para su rutina diaria. Muchas cosas, no sabemos qué nos espera el día de mañana en este viaje que nosotros hemos emprendido. Por eso cada día que nosotros vivimos, debemos de vivirlo con una perspectiva de que pronto o en cualquier momento será la hora de nosotros darle cuentas y presentarnos delante de nuestro Dios. Tenemos que vivir la vida con una perspectiva así. La Biblia compara al hombre necio que construyó su casa sobre la arena y compara al hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Acaso no sabía ese hombre que construyó su casa sobre la arena que vendrían las tormentas? Probablemente, pero pensó, por aquí no va a llegar ninguna. Por aquí no va a venir ninguna tormenta. Sin embargo, la tormenta llegó. Es algo que nosotros, a medida que nosotros planificamos, hacemos planes en nuestra vida, porque hay que planificar, hay que hacer planes, pero tenemos que tener pendiente que nuestra vida está contada, está en las manos de Dios y en cualquier momento Él puede llamarnos a su presencia. Usted va a decir, ay Marta, qué historia tan triste ahora. Tú me estás diciendo, yo que estaba tan contento, ¿no?, con esto, y ahora tú me estás hablando de esto. Pero tenemos que vivir la vida de esa perspectiva, desde esa perspectiva. Isaac no sabía que él iba a ser sacrificado. Y a todos nos llegará el momento, no importa cuán educado tú seas, no importa lo mucho que tú puedas imaginarte un futuro glorioso, un futuro hermoso, no importa, tu vida tanto como la mía, estamos en un viaje incierto, un viaje que no sabemos lo que va a pasar en el camino. Por eso es que la historia de Isaac es también tu historia, es también mi historia. Y cada uno de nosotros la hace tan real como podamos. Lo segundo es que mi muerte es tan segura como lo fue la muerte de Isaac. Dice la palabra en el libro de Hebreos que Isaac, en Hebreos 11, habla y dice que fue sacado de la muerte, porque cuando Dios hizo la provisión del cordero, se le dio una oportunidad de vida a Isaac. Prácticamente era como si él hubiese muerto, porque era lo que su padre iba a hacer. Ustedes vieron cuando le clavó el cuchillo, ¿eh? Qué cerca estuvo. Qué cerca estuvo de ser él la persona que iba a morir. En los versos aquí, en los versos 9 y 10, mira lo que dice. En el verso 9 y 10 dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Tomó el cuchillo. Lo que quiere decir es que él estaba decidido a hacerlo. Cuando Dios llama a Abraham y le enseña el cordero, es como si Isaac hubiera venido desde la muerte otra vez a la vida. Una oportunidad que Dios te había dado. ¿Tú te imaginas eso? ¿Imaginas tú haciendo algo así por tu hijo? Ponte otra vez en las sandalias de Isaac. Imagínate la sorpresa de él. Imagínate su incredulidad. Yo no puedo creer que mi padre va a agarrar este cuchillo para matarme. Pero imagínate su horror, el horror en sus ojos al ver que su padre estaba decidido a hacerlo. Porque ahí presenta que él le cubrió los ojos, pero por cierto nosotros no lo sabemos. ¿Qué horror había pasado por el corazón de este muchacho? Incredulidad, cuántas emociones encontradas de saber que su padre lo iba a matar, su padre lo iba a asesinar. Del día de anoche nosotros estuvimos viendo con unas cuantas personas en casa esta serie y estuvimos haciendo unas cuantas preguntas sobre esto. Y una de las cosas aquí que nosotros nos preguntábamos, ¿qué habría sentido Isaac cuando Dios proveyó el cordero y luego tenían que hacer otra vez su papá y era el camino de 3 días para atrás? ¿Cómo usted cree que iba Isaac en ese camino? ¿Brincando y saltando de alegría con Abraham? ¿Usted hubiese ido así con su papá? Brincando y saltando porque no me mató. ¡Hey! Si tú me ibas a matar. El corazón de ese muchacho, a lo mejor enojado con su padre, porque a mí yo puedo entender que una persona, un extraño, quisiera matarme, pero que mi padre sea el que me quiera matar. Mi padre. Yo me imagino que Sara tuvo enemiga de Abraham por muchísimo tiempo. Cuando el niño llegó y le contó, adivina quién era la oveja del sacrificio, mami. ¡Era yo! Yo creo que eso casi le costó el divorcio a Abraham. No se dice nada de eso, pero mire. Eso, ¿cuántas mujeres están de acuerdo conmigo? Usted no iba a recibir al marido muy contento. ¿Cómo va a ser, mi amor? ¿Tú no ibas a matar a él? ¡Ay, qué chévere! ¡Tú se llama Dios! ¿Eh? Yo creo que Abraham tuvo que dormir en otra tienda como por un mes. No le tocó nada durante un mes. Así mismo como Isaac, tan joven que él era, él también se dio cuenta de que él, su vida también corría peligro, de que tan cerca de la muerte él podía estar si su padre bajaba ese cuchillo sobre él. Él sabía que era muy incierto lo que podría venir a su vida. Nosotros también, en nuestra vida, muchos de nosotros hemos tenido esos momentos que nosotros pensamos que nuestra vida probablemente se escaparía de nuestras manos. Yo sé que tenemos personas aquí que han pasado por accidentes, han pasado por enfermedades, por cáncer, han pasado por el proceso de quimioterapia, han pasado por una operación que probablemente cuando fuiste dudaste de que pudiera salir vivo de ahí. Yo pasé por 2 veces, en 2 ocasiones, yo vi mi vida en completo peligro y de verdad que yo pensé que yo no la iba a contar. Y la última vez que me sucedió, recuerdo, estaba yo en México, sola, solamente con mi esposo, sin mi familia, sin nada, en una sala de un hospital, en una sala de terapia intensiva, debatiéndome entre la vida y la muerte con un 5% de probabilidades de vida nada más. Y sabía que solamente de parte de Dios podía venir un milagro para mi vida, tan cerca de la muerte. Algo muy difícil. Por eso es que la historia de Isaac también es tu historia y también es mi historia. Dice la Biblia en el libro de Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por lo que el hombre hizo y por el pecado que vino, la muerte. Por ello, todo el mundo tiene que morir. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Todos pecaron. ¿Saben cuál es el porcentaje de mortandad? Un 100%. ¿Sí? En la vida. Todos tenemos que morir. El porcentaje de mortandad en esta vida es un 100%. Por lo cual todos un día vamos a tener una cita con eso. Vamos a tener una cita con la muerte. Y esto viene, como dice aquí en el libro de Romanos, desde que el hombre comió el fruto, desde que desobedeció a Dios, dice la palabra que por causa del pecado vino la muerte. Y déjenme decirle, esto sucedió al principio y todavía estamos en siglo XXI, han pasado más de 6,000 años. Sin embargo, el hombre aún todavía sigue ignorando las advertencias que Dios está poniendo en el camino. El hombre aún sigue violando y sigue ignorando las leyes en la vida que Dios le ha puesto para poder traer una preservación, para poder traer una vida agradable a él. En pleno siglo XXI, el hombre aún sigue haciendo cosas y sigue caminando este camino a su manera y no a la manera de Dios. Dice la Biblia que todos hemos rechazado el camino y hemos elegido nuestro propio destino. Qué bueno que tú y yo un día pudimos hacer una elección, porque tú y yo también íbamos caminando por ese mismo camino, haciendo las cosas a nuestra manera y pensando que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Porque cuando uno está que no conoce a Dios, eso es lo que uno piensa. Yo estoy haciendo lo correcto, esta es mi vida, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo soy el dueño de mis actos, yo soy el dueño de mis hechos. A mí nadie me gobierna, nadie me domina, yo soy macho, men. Sí, yo soy macho y a mí yo soy muy macho y si me tengo que morir me muero. Pero ahí no se acaba todo, después de la muerte. Ahí no se acaba todo. Qué bueno sería para muchos que no tienen a Dios que ahí se acabara todo. Pero lamentablemente ahí no se acaba todo. Todo lo contrario, ahí comienza lo que es la vida. O vida eterna para salvación o vida eterna para perdición. Esta vida, dice en el libro de Santiago, que es como un abrir y cerrar de ojos. Lo que quiere decir que es muy temporal, es muy corta, es muy efímera. Es muy corto el tiempo que tú y yo pasamos en esta tierra. Por lo tanto, nuestra mentalidad y nuestra planificación debe de ser siempre hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Dale un aplauso al Señor. No te pongas tan serio. No te pongas tan serio. Y una de las cosas que nosotros estuvimos viendo ayer, una dramatización que probablemente la vamos a ver el domingo próximo. Cuando el pueblo de Israel iba a ser libertado de Egipto, de los 400 años de esclavitud, la última plaga que Dios trajo para la nación de Egipto fue la muerte. La muerte iba a pasar, el espíritu de la muerte. La muerte iba a pasar y iba a matar a los primogénitos, tanto de las personas como de los animales, a todo el primogénito. Y cuando Moisés, vimos en la serie, Moisés le dice al pueblo, un primogénito tiene que morir, la muerte pasará y uno morirá. Y ellos se sorprendieron, ¿cómo otro castigo para nosotros? Otro castigo para nosotros. Y ciertamente a cada uno de nosotros la muerte le llegará, su tiempo le llegará. Pero cuando nosotros estamos viviendo una vida en Jesucristo, sabemos que la vida no termina ahí, sino que apenas comienza una vida para la eternidad. Una vida para la eternidad. La condición humana de cada uno de nosotros es terminal. Un día nosotros, nuestra vida, nuestro viaje, nuestra jornada por esta tierra va a terminar. Para muchos dicen, ay, ojalá que sí, porque cuánto he sufrido en esta vida. Yo no he recibido nada bueno. Esta vida lo que me ha traído ha sido muchos sinsabores, muchas lágrimas, mucho trabajo, mucha dureza. No he conocido el amor. Por lo menos si muero, voy a estar con mi Padre, gracias a Dios. Asegúrate de que tu boleto esté comprado. Nosotros esperamos que hoy no sea ese día. Esperamos que hoy no sea el día en que ninguno de nosotros vayamos a dar, a finalizar este tiempo. Dice en Eclesiastés 9:12, nadie sabe cuándo llegará su hora. Nadie sabe. Afortunadamente, ese no es el fin de nuestra historia el día de hoy. No acabaremos probablemente muertos, gracias a Dios. No tiene que ser el final de cada uno de nosotros. Pero como dije al principio, existe una manera de que la historia de Isaac también sea tu historia y también sea mi historia. Y lo tercero, para terminar, es que mi salvación ha sido provista. Asimismo, cuando Isaac iba a ser sacrificado, vino la provisión del cordero. Y dice la palabra que justamente cuando él levantó el cuchillo para matar a su hijo, inmediatamente Dios le dijo: Abraham, detente, he visto que me amas. Y le proveyó el cordero. De la misma manera que hubo una provisión para que la vida de Isaac fuera guardada, asimismo Dios también ha hecho una provisión para ti y para mí. Para ti y para mí. Aquí vemos que Isaac, prácticamente decimos en Santo Domingo, se salvó de chepazo. De chepa, pura chepa, como decimos. Imagínense el alivio de él. Isaac, viendo ese cuchillo levantado, me imagino que él hizo así, se limpió el sudor de la frente y dice: wow, de lo que me libré. Casi mente llegó el fin de mi vida, tan joven. Pero Dios trajo un cordero. ¿Sabías que esta también es tu historia? ¿Esta también es mi historia? Probablemente hoy tú no estás físicamente atados de manos y de pies y tú no estás puesto en ningún sacrificio, pero muchos de nosotros estuvimos atados en nuestras vidas con cadenas y ataduras que fueron puestas no por nuestro padre, pero uno que nos había engañado y nos había hecho creer que nos amaba y que era el que quería el bien para nosotros. Y ese se llama Satanás. Y nos hizo caminar a muchos por este camino de la vida, pensando que algún día yo tendría un beneficio o algo bueno. Sin embargo, a medida que caminaba, yo me iba enredando en las cadenas y en las trampas y en lo que él podía hacer para amarrarme. Es como un ejemplo que dice, dio una vez un predicador. Él tomó un hilo y agarró a su nieto de 6 años y él le dijo a su nieto: ven aquí, te voy a poner estos 2 hilitos en las manos a ver si tú los rompes. Y entonces le amarró, le ató las 2 manitos con un hilito y el nieto hizo así, ¡pop! Y rompió el hilo. Ay, abuelo, eso yo lo puedo hacer. Yo soy fuerte, abuelo. Yo puedo romper ese hilo. Y entonces le dijo: ven, mi amor, te voy a poner 2 hilitos otra vez. No uno, te voy a poner 2, a ver qué tan fuerte tú eres. Y él le dijo: claro, abuelo, yo soy fuerte, yo puedo romper ese hilito. Y entonces el abuelo le puso 2 hilos y le agarró la manito. Y entonces el niño hizo así, hizo fuerza y rompió el hilo y le dijo: ves, abuelo, qué fuerte soy, ponme más hilos para que tú veas cómo yo los rompo. Y el abuelo dijo: claro que sí, mi amor, ven que te voy a dar tus manitos y te voy a poner más hilo. Y él comenzó con el hilo, comenzó a atarle la manito. De repente el muchacho comenzó a forcejear y a querer romper el hilo, pero ya de ninguna manera podía ni siquiera mover sus manos. Y eso mismo hace Satanás con nosotros. Él nos pone un hilito y nosotros decimos: ay, yo soy fuerte, yo puedo romper ese hilito. Eso no es nada para mí. Ir ahí a ese sitio. No, hombre, yo soy fuerte, yo no voy a caer en esa tentación. Eso es para gente débil de mente. ¿Han escuchado eso ustedes? Eso es para gente débil de mente que cae en eso y que de drogas, que acepta agarrar un cigarro o una botella o acostarse con esa mujer. No, yo no voy a caer en eso. Probablemente a la primera no caigas. A la segunda, bueno, yo no caí a la primera porque yo soy fuerte. Yo puedo volver a ese lugar porque a mí eso es para gente débil. Y yo soy fuerte. Y así el diablo va enredando en el camino hasta que te pone una cuerda. te ata a una cuerda, te ata a unas cadenas que de repente tú ya no puedes zafarte de ellas. Tú ya no puedes soltarte. De repente ya te encuentras atado en el camino que ni siquiera te puedes mover porque escuchaste las mentiras de alguien que dijo que te amaba y que quería lo mejor para tu vida. Y que esto que te voy a dar es lo mejor. Y vas a ver cómo te vas a sentir. Y ya de repente ahora puede ser que te encuentres tan atado que ni siquiera tú mismo puedas quitar esas cadenas de ti y necesitas la ayuda de alguien, de un buen samaritano, de alguien que venga y diga, y no importa qué tan atropellado, qué tan herido, qué tan sucio te ha dejado el diablo en el camino, sino que diga, no importa, yo puedo levantarte y yo puedo comenzar y sanar tus heridas y limpiarte. Eso lo hizo Jesús. Por ti y por mí. Y lo más hermoso de todo esto es que la historia no termina ahí. Todavía hace más de 6,000 años que Él comenzó a ofrecer este camino de salvación. Y aún hoy en día, el brazo de Dios sigue extendido y sigue diciéndote, yo estoy dispuesto a abrir esas cadenas, a romper esas ataduras que el enemigo ha puesto en tus manos, a sanar esas heridas y a levantarte y hacerte una persona nueva. Eso lo hace Dios. Dale ese aplauso al Señor. Jehová proveyó el cordero. Asimismo, Dios ha provisto para ti y para mí la salvación. Ese cordero que estuvo atado por sus cuernos y fue sacrificado en lugar de Isaac. Asimismo, el Señor dice la palabra que vino y se dio como el único cordero. Por eso dice la Biblia, el cordero de Dios, dijo Juan el apóstol, dijo Juan el evangelista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único. Él es el único que puede hacer nuestra esposa. Mira, tu esposa no es tu salvación, no es tu esposo, no es tu hijo, no es tu amigo. No es tu novio, porque a veces pensamos que podemos sacarlo del hoyo donde están. Oh, no, que yo lo puedo hacer, no es que yo tengo que luchar porque yo quiero sacarlo de ese hoyo. Es Jesús el único que puede hacerlo, porque Él fue el único cordero que tomó tu lugar para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Si tú hoy te has puesto en los zapatos, en las sandalias de Isaac, yo me imagino que cuando Isaac bajó de ese altar, él se postró de rodillas y le dio gracias a Dios porque de la muerte lo había salvado. Si tú te has puesto en esas sandalias de Isaac, ¿cuál sería entonces el día de hoy tu respuesta en agradecimiento a Dios por su amor? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tú sabes que tú eras la persona que en verdad era la que necesitaba morir, sin embargo, Dios trajo, Dios proveyó el sustituto, el cordero para el sacrificio, y no fuiste tú. Como dicen Hebreos, vinimos como de la muerte otra vez a la vida. ¿Qué responderías tú hoy a Dios a lo que Él te ha dicho? Yo quiero que se pongan de pie, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Así como pienso que Isaac también se postró y adoró y pudo darle gracias a Dios, porque fue salvado de una muerte segura. Probablemente tú y yo deberíamos de postrarnos y adorar a Dios y agradecerle porque Él nos salvó a ti y a mí de una muerte segura. El día de hoy yo quiero orar, invitar, si hay alguien en este lugar, yo quiero que oren, se mantengan en oración. Si hay alguien en este lugar que aún no ha aceptado ese regalo de amor, esa provisión que hace más de 2000 años Dios dio para tu vida y para mi vida, y hoy tú dices: yo recibo tu sacrificio, yo lo acepto, yo acepto el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Yo voy a hacer una oración, y si tú has sido tocado por Dios, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Señor, gracias. Repite conmigo si tú lo recibiste. Señor, gracias por proporcionar mi salvación, por proveer para mi salvación. Gracias por el Cordero de Dios, que lo diste para quitar el pecado de mi vida y de este mundo. Yo confieso hoy que soy pecador, como todo el mundo aquí lo fue. Señor, yo me dirijo a ti y acepto tu sacrificio en la cruz como pago por todas las cosas malas que yo he hecho. Te pido perdón y te pido que entres a mi corazón y tomes las riendas de mi vida de este momento en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría saber si tú hiciste oración, si puedes levantar tu mano de ahí donde estás, para saber que tú has reconocido al Señor como tu Dios y tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que tú y yo hoy hemos pasado de muerte a vida, porque hemos recibido el regalo tan grande de Dios. Yo no sé tú, pero cuando pienso en lo que Isaac pudo sentir en agradecimiento a vivir otra vez, tengo que adorar a Dios. Yo quiero que, Juan, tú cantes otra vez: al estar aquí delante de ti, te adoraré. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos. Es un tiempo para agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por tu vida. Dios ha sido bueno. Puedes postrarte en tus rodillas si te sientes tan agradecido. Puedes levantar tus manos y decirle: gracias, Señor. Wow, qué cerca estuve, Dios. Qué cerca estuve
de tu santidad.
Aleluya. Mi espíritu se alegra.
delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón.
Señor, en esta tarde te damos las gracias, oh Dios. Oh, tú nos has amado, Dios mío, con un amor tan grande que no hay palabras para agradecerte, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque hoy podemos decir que somos libres en ti, Señor. Somos libres para amar, somos libres para caminar en tu propósito. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Rey, a tu Señor, a tu Salvador, a tu Redentor. Sí, Señor.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.